voces largas, una esperanza miente. Cuando la angustia fuerte.
No estamos ahí, segundo, así que viste muy bien.
¡Pachú!
¿Qué pasó? Viniste sin la corriente, trajiste un ratito, ya está todo mal, contigo está todo mal.
Mi madre no me dejó entrar en casa, dice que no, que no, que qué.
No te dejan entrar, ¿no?
Me trancó la puerta, me dijo que me estoy portando mal y que nada, que no podía.
Sabés que una vuelta mi viejo me sacó de casa, no me dejó entrar porque llegué, me acuerdo que el sábado era a las 2 de la mañana. Y mi vieja sentía tanta culpa que le abría la puerta a cancel y me dice, ¿qué que te traigo una almohada?
¿Lo viste en la puerta?
¿Por qué no puede? Me fui a Plaza Sarmiento.
No, en fin, estábamos haciendo una pequeña broma acá porque creo que mi madre está escuchando el programa por eso.
Salía justicia siempre,
sí,
¿verdad?
Exactamente, sí.
Sí, un beso entonces.
Bueno, me atrasé un poco, te prometí venir con el acordeón, pero puede ser el domingo que viene. Pido.
Vení todos los días, el domingo mañana, después de misa, te venís para acá.
Pido crédito y te pago en cuotas. Vengo, toco el acordeón, después toco el sintetizador o algo.
Qué cosa, ¿te acuerdas de aquellas pruebas de sonido? Estamos conmemorando hoy aproximadamente 21 años de que empezamos con Clave de Fu.
¿Cuántos años estuvo abierto Clave de Fu?
13 años. Y muchos años con Rasputin el anime, con la escuelita.
Exacto.
Solo vos, o también mano a mano, ¿te acordás con Osvaldo también?
Sí, con Osvaldo también, con Chisito Cabral, Carlos Quintana, que estuvo.
El Popo,
y César Martínez.
¿Qué es la vida César en Paso con César?
César hace tiempo que no lo veo. No sé si está en Montevideo, hace tiempo que no lo veo en ningún lado.
Qué cantante va, ¿no?
Así que César, ¿dónde estás?
A ver, te mando
César.
César, ¿no? Levanta un centro a César, a ver, que queremos saber también que se llamó el Ajo Núñez recién, que está en el medio del país, está en Durazno, se fue para allá, vaca, gallina, pollo, todo, caballo.
Está muy bien, muy saludable.
Sí. Bueno, estamos en Café Torado y tenemos al maestro Hugo Fatos, al Hugo viejo y peludo, caramba. Entonces la cartelera va a quedar para después, ¿no? Así lo podemos contar un poquito. Contar un poquito de tu vida, ¿qué es de tu vida?
Bueno, mira, muy similar a, un poco redundante, pero sigo trabajando con cosas de música, grabando y al mismo tiempo tocando en vivo en diferentes lugares, a veces lugares chiquitos o restaurantes, y a veces ligamos bien, vamos a algún festival de jazz o algo.
¿Qué es lo que te gusta más hacer de todo lo que estás haciendo? La pregunta es medio del montón, pero te pregunto esto porque te veo en todos los formatos. Formato banda, en aquel grupo Cuarén con 150.000 lonjas, cuando te viene el circo con toda la banda y los coros, las chiquilinas, con Mariana también en el coro.
Todos los trabajos son seductores, digamos, ¿verdad? Y como sé que son siempre variables, y también es automático, yo la paso bien con todas las formaciones. Fíjate que tocar con los Pusilánimes es muy bueno, tocar con el trío es redundante decirlo, pero es buenísimo porque en realidad es casi en el único lugar donde tocamos el 90% de músicas nuestras. En cualquier otra formación que yo toque, yo toco muy poco composiciones propias. Siempre tocamos los temas son, no sé, entre uruguayos y extranjeros. Se divide el repertorio, no es solamente de Hugo Fatoruso.
Como te decía, era el cabaret, justamente era lo que yo notaba. Pero un poquito. Vamos a cambiar la cámara de lugar. Y yo la cambié de vuelta yo, mirá. A ver, cambiar ahí la cámara para la webcam, porque en este momento, ahí va, ¿ves? Aparece ese con carita de duende que está ahí en el medio de la pantalla. Es
don Hugo Fatoruso. ¿Sale de dónde eso?
Etiopía la Nueva,
sí.
De ahí para arriba.
Ah, mira qué bueno.
Sí, mundo en este momento de todos lados va a estar. Mirá, Hugo, hace tiempo que no lo ves. Mucha gente de Nueva York, viste.
Es por ahí, ¿no?
Es por ahí.
Bueno, saludo a las barras ahí, a las diferentes barras.
Aquí, cuando estabas en Parson, en la Junction, para allá, viste. ¿Te acordás? De aquellos boliches, el Chivito de Oro. Que tocabas con los hermanos, ¿cómo llamaban los hermanos que estaban allá en Nueva York? ¿Te acordás? Que tocaban lonja.
No, con Prendes.
Sí, loco, pero
Arturo Prendes y Héctor Prendes. Sí. Padre e hijo.
Padre e hijo, no.
Arturo
no.
Y Héctor, sí, no.
Conrado.
Hablamos bastante seguido con Arturo.
Ahora, el formato ese entonces de estar en espectáculos grandes tirando, o en festivales, estar tirando con la música, el repertorio tuyo, ¿no? El repertorio no, dije mal, la música de Hugo o la composición de Hugo Fatoruso. Y cuando estás en formato chico, ¿por qué es eso de hacer un repertorio distinto? ¿Te gusta así o qué?
No sé, la verdad que hoy de mañana casualmente estoy hablando con un amigo, Gustavo Barone, y me dijo, Hugo, no toques más el tema de Yaván, toca un tema de temas tuyos. Yo qué sé, me parece que a la gente le gusta que toque. No, toca temas tuyos. Bueno, nunca lo pensé de hacer un recital que sean todos temas míos, por decir así. A mí me parece, no sé, me agarró de sorpresa y me puso a pensar y a lo mejor lo hago.
Cuando vos estás en tu casa, por ejemplo, te agarras un tema de Yaván o un tema de...
No, yo de Yaván toco dos temas. Yo no conozco los temas de Yaván. Yo trabajé con él, toco dos temas que a mí me gustan. Cuando lo escucho hay cosas que me gustan, pues yo no conozco los temas, no conozco las letras. Lo que pasa es que esta letra de Chico Buarque, muy interesante.
Que es Santo Saudal.
Santo Saudal, ¿está? Y Chico Buarque me parece un compositor tan tan espectacular que me da la impresión de que si yo toco uno o dos temas de él o tres temas, es como entregarle a la gente una cosa que con certeza ni la conoce, nunca la escuchó. Entonces como que les estoy presentando una cosa que es tan rica, que tiene tanto quilate musical, que me parece que es un buen regalo, una buena sorpresa. Por eso es que los hago. Y me da la impresión de que si yo toco temas míos, pueda, no sé, yo qué sé, no es que lo que puedan pensar o qué, pero no quiero, no sé cómo se dice, abusar de la atención. ¿No?
Pero es de verdad, además, si te conoce, sabe que estás hablando en serio. Porque podría decirte, pero dejaste de macana, un tipo como un maestro como vos, o conociste al mundo entero que no sé, ¿Qué privilegio para los compositores que vos estás interpretándolo? Pero, ¿qué? La gente que quiere escuchar esa música de Hugo, de recital.
Bueno, de aquí en adelante tocaré todos los temas míos. Una gran novedad. Bueno, mira, grabé un disco de piano acústico para EMI, y va a ser lanzado ahora en septiembre, en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay en primera instancia.
¿Solamente piano acústico?
Piano acústico, y hay dos temas donde canto un poco, y en un tema agregué acordeón. Es un tema como ficticio, digamos, que cuando yo presento el disco en vivo no puede ser, porque toco el piano y el acordeón al mismo tiempo. Uh-huh. Y también me dieron una idea de que tuviese un invitado, que también es como ficticio, porque también cuando yo presente este disco... no va a venir un músico por un tema, porque es un plomazo eso. Ni por más temas, porque se desvirtúa toda la idea. De cualquier manera, invité a Osvaldo, mi hermano, y tocó media batería, y grabamos un tema aquí en Sondor, porque el disco al final se grabó en Argentina, por varios motivos. Y pero bueno, eso es lo que estoy haciendo, y me están preparando una gira por el sur de Argentina, la propia EMI. Así que eso es uno de los proyectos. El otro proyecto que está muy, muy bueno, que grabamos el año pasado, en septiembre, con Rey Tambor.
Sí.
Nicolás Newell. Pelufo, en repique, sí, para Newell. Newell. Fernandito Núñez, de tambor chico, y Diego Paredes, en tambor piano. Y bueno, yo ahí toco un poco el teclado, canto algunos temas, y estamos mezclando ese trabajo. Hecho con Luis Restucia, estudio El Cordón. Está muy, muy bueno, la verdad. Queda mal decirlo, pero está muy, 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 muy... Está espectacular.
Bueno, ahora vas a ver. Pero antes de seguir adelante, porque viste que les cuesta decir las cosas, es la característica de los grandes. ¿Cómo fue el tema del avión que te mandaron en Brasil? ¿Estabas en Ginebra con Chico, ibas a tocar con Yaván? ¿O estabas con Yaván en Europa y Chico no tocaba en París, en Le Zénith? Que lo tengo el DVD y te vi. ¡Ah, no! Y para un trabajo que hicieron tuyo, no sé qué, me pidieron esas tomas, que estás en Le Zénith, en París, con Chico.
Sí, sí.
Intentaron un avión especialmente para vos.
Sí, el trabajo era... Eso fue una idea mía, porque para no perder el laburo nadie, porque yo me di cuenta, ellos no se dieron cuenta que si eran patrocinados por Marlboro, pedir un jet a Marlboro es como pedirle un taxi, que te lleve del cerro hasta la Ciudad Vieja, es lo mismo. De ir de París a Ginebra y de Ginebra a Montreux en un remis. Eso no es nada para Marlboro. Entonces tocaba de Yaván en el Le Zénith en París y yo estaba también tocando con Buarque, y me dicen, che, lo que pasa es que nos ofrecieron de ir a Montreux, pero vos estás con Dillaban. Yo, sí, pero sí, ¿por qué no toca Dillaban antes y ustedes a último? Porque Dillaban estaba, Dillaban, María Betania y Gal Costa. Y Dillaban iba a cerrar, ahí no daba. Ahí hablé con la gente de Dillaban para que tocara primero. La gente de Dillaban habló con María Betania, con Gal Costa, y dijeron, oh, Hugo, todo bien, todo bien. Ahí está, todo bien. Ahora le dije al otro, pedirle un avión, un jet privado, loco, a, si son malvoros. Eso no pasa nada, son tachos. Tienes razón, déjame ver. Y Chico le pidió a Elba Ramallo que Elba tocara antes y que Chico cerrase. Y así fue.
Y llegaste, profesor.
Sí, llegué a Ginebra, en el aeropuerto, adentro de la pista. Me estaba esperando una limusín con un chofer, una chica era. Uh-huh. A mí me vino a buscar un suizo a París. Y yo le decía, pero cómo, pero y ahora, cómo, qué es un lío, bárbaro, ahora para el avión, para tomar, no, nosotros vamos derecho al avión. ¿Cómo derecho al avión? Sí, sí, la limusina entra por el costado y se mete a la pista. Digo, pero me tienen que sellar el pasaporte, como que yo salí. Dice, ¿para qué te querés que te sellen el pasaporte? No, para que vean que yo no me quedé en Francia a vivir clandestinamente. Dice, ¿pero qué? Vos te vas, digo, pero en todos los países que te vas te tienen que sellar el pasaporte. Dice, bueno, la próxima vez que venga vos les explicás lo que pasó y se terminó el partido. Así, una cosa de primer mundo mismo, ¿viste? No, me fui con un avión privado a tocar otro tablado y no tuve tiempo de firmar el pasaporte.
De seguirlo. Cosita,
Y en Ginebra me estaban esperando dentro, en la pista.
Con limusín.
Con la limusín, la limusín se arrima a una oficina ahí, no, me sellaron la entrada a Suiza, una hora y media hasta Montreux. Eso fue lo que pasó. Y tocamos en los dos lugares, en París con Dillaban y en Montreux con Chico Buarque.
Qué increíble,
¿no? Espectacular.
¿Y quién fue el pianista ese que después de tocar el piano dijo, bueno, aquí no toca más nadie? ¿Ese fue Chico Corea?
No, eso no sabía. No sabía. Porque lo rompí todo, se me ensució todo el piano, ¿ves?
Porque lo arrugaste, lo dejaste y lo va. ¿Tú una corrió para vos? Bueno, esa me la contaron.
No sé, de eso no sé.
Bueno, estamos con Hugo Fattoruso en Café Torrado, son 9:45. ¿Tenemos algún mensaje? Los mensajes llegan por el 90-20-810. A ver, Hugo, ponete los auriculares.
Sí.
Se llamó César Martínez, para mandarle...
¡Ah, mira vos! Pará un poquito, ¿cómo era el tema que hacía César Martínez? ¿Qué era lo que cantaba? La palabra que decía, ¿te acordás?
Pueril.
¿Pueril?
Pueril.
Y el otro...
Pueril.
¿Y el nombre que decía, el nombre y apellido que decía, ¿te acordás?
Ay, ahora eso sí que me gana. Bueno, pero él puede llamar por teléfono y decirnos el nombre y el apellido.
El Cabadú me sale, porque se nos sonaba musicalmente así, pero no me acuerdo qué era. Bueno, vamos, sigamos.
Y llamó a otro oyente, que en realidad no me dio el nombre, pero me contó que su mamá tiene 88 años, y cuando él fue a verla, tenía la tele apagada, todo apagado, y dijo, mamá, ¿qué pasa? Dice, no, estoy escuchando acá en la radio un programa buenísimo, Café Torrado. Están pasando una música lindísima. Y me llamó para contarme eso porque estaba muy emocionado. No sé si
estoy
emocionado también.
Qué divino, muchas gracias.
Y llegó un mensaje de Diego desde Nueva York, pero que en realidad manda saludos y después se los leo porque...
Y claro, porque este hombre andaba por Parsons, el que te digo que tengo acá, este invitado acá. Yo tuve oportunidad de recorrer esas calles de esas bravas, ¿eh? Del norte de Queens, pero bravas, ¿eh? De verdad que eran bravas, ¿no?
Bravo, sí.
Bueno, estamos con Hugo, hacemos un cortecito acá y venimos enseguida con la música del Fato. Y además, ¿qué está haciendo? ¿Dónde lo pueden ver ustedes? Fattoruso, querido parceiro, maestro de maestros. ¿Sos de escuchar así tus propios discos después de grabados?
Mirá, este disco lo escuché hace un par de semanas y hacía, no sé, 4 o 5 años que no lo escuchaba. Está ok, está bien, está bastante bien. Me gustaría poder mezclarlo de nuevo.
Sí, eso es lo que pasa cuando uno son muy grandes, ¿no? Cuando son muy músicos, decís, ay, esto me quedó pendiente de esto, bueno, aquí...
No termina nunca, las mezclas capaz que no terminan nunca.
Por eso se parece un productor, ¿no?
Sí, tenés que decidir bastante rápido porque no termina nunca, ¿ves? Y a veces también el tiempo determina, hay que hacerlo rápido y bueno. Hoy en día se ayuda mucho la parte técnica, pero igual lleva su tiempo, en realidad lleva su tiempo.
¿La parte de los shakers te molesta hablarla o ya te pasó a que
no, todo bien.
No me rompa más con
no, todo bien.
Es una buena época eso.
Pelín me está mandando muchas fotos, él tiene una colección de fotos que yo ni me imaginaba.
¿Ellos siguieron con música también, no?
Pelín es primer contrabajista de la Sinfónica de Río de Janeiro hace 20 años.
¿Está en Río, eh?
Sí. Su hijo, Juan Marcelo, es primer violinista. Fue a dar examen cuando tenía 17 años. Creo que ahora tiene 23 o 24 años, primer violinista.
Sí,
pero no es que solamente que sea primer violinista, es que es un animal. Es una bestia, es un capo, toca, es espectacular lo que toca el violín. Y entonces también como tiene una facilidad tan grande y son súper, tienen una capacidad de, no sé, de desarrollo o como se le diga, y que así por aburrimiento, así del aire se compró una flauta. Y toca la flauta que parece que el primer flautista también, parece que es el primer flautista también.
Sí,
pero bueno, Pelín es primer contrabajo de la Sinfónica de Río de Janeiro.
¿Y Cayo?
Cayo estuvo un tiempo, está muy desconectado, estuvo un tiempo en Sony, en Caracas. Él vive en Caracas también, hace 25 años o algo así. Y ahora se fue a la costa y creo que abandonó la parte de producción. Creo que trabaja directamente con o en un restaurante, una cosa nocturna o algo así. Yo hablé uno muy cortito cuando pasé por Caracas, que conseguí un teléfono de casualidad, lo llamé, no sé en qué localidad se encuentra, y me tenía que ir a embarcar, y la verdad que no lo llamé más, porque le dije, escribíme a un mail, y le dio a entender de que no se maneja con mail o algo así. Entonces, yo la verdad que no lo llamé más. La cuestión es que Pelín, me encontré en Río hace un mes. Nos cambiamos ahí los mails, nos matamos de risa, tomamos mate, esto y lo otro, estuvimos escuchando música, tocando. Pelín, por ejemplo, hay partes que de obras que los contrabajistas tienen, ponele, 80 compases de espera, ¿no? Eso se traduce en 15 minutos o algo así. Entonces Pelín, como es amigo de todo el mundo ahí, le dice a los chelistas, dame tu parte y toca, vos toca con ese, y Pelín toca las partes de chelo en una octava arriba, en el bajo, para no aburrirse.
Ah,
o sea, es un capo, ¿me entendés? Toca las partes de chelo con el contrabajo. Para no estar así sin hacer nada.
Sí, sí, sí. Aguantame que hago un cigarro, voy, sigo vengo.
Y y toca el bandoneón como los dioses, o como un dios que toque el bandoneón.
No grabó solo nunca nada.
Ellos tienen un disco grabado donde hay algunos temas propios, de ellos, ¿no? Con sus hijos y con uno o dos de sus hermanos, que también son músicos. Pero está más orientado porque ellos tocan con ese quinteto en diferentes fiestas, digamos, particulares y cosas así. Entonces también tocan ahí, hacen algunas versiones lindas de cosas como, no sé, las sardas de Monti o qué sé yo, pero entreverados salen algunos temas de Pelín muy bonitos. El asunto es que él volvió al bandoneón después de no dejar de tocar durante 30 años y estudia como hace todo Pelín, compulsivamente, estudia. Entonces se consiguió unas partituras de Piazzolla. Entonces él pone el disco y pone la partitura de Piazzolla y dice, pero el que hizo esta transcripción le erró, dice. Entonces él saca las partes de Piazzolla. Primero escribe la mano izquierda y después escribe la mano derecha. Después lo estudia y después que lo estudia pone el disco y toca con Piazzolla. Entonces, sí, imagínate al nivel que está Pelín. Dice, no, las partituras me las saco yo ahora porque...
No tiene ni idea, ¿eh? Ni idea. ¿Qué te pasa en las manos?
No, me estoy sacando los restos de la cinta de Leuco para que estuve tocando un rato de tambor.
Yo me acuerdo cuando te hicieron una nota, yo me lo disfruté muchísimo, es una nota que te hizo Omar Gutiérrez, estaba en la mesa así, Omar Gutiérrez en el medio, vos sobre la derecha y en la izquierda Cabrito Fercia Vale. Entonces, vos estabas así, todo apurado, no sé qué, hola, 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 y Carlito largó a hablar, y empezó a hablar Carlito, no sé qué, y largó todo un charme brutal, y que Punta del Este, que Trelote, que París, que y vos calladito así, te mira Omar y dice, uy, ¿cómo estás, Hugo? Y dice, bien, luego acabo de llorar con la... se me quedó la moto, tengo la mano todavía.
Era, viste, las dos visiones, una puñoresca visión de...
contrastante con la de Carlito García Barrio, muy bien. Por eso me hiciste acordar cuando te vi ahora sacándote el Leuco de las manos. Que, Trío Fattoruso y Fattoruso Trío, ¿es como cerrar el ciclo eso?
Y un poquito, ¿no? Sí, no sé si se cierra, pero vamos a ver. ¿Cómo sigue? Vamos a ver cómo sigue. Francisco, lamentablemente, y momentáneamente se retiró de Uruguay por motivos así directamente económicos, ¿no? No, él no podía sobrevivir tranquilo acá, siempre estaba atrasado en alguna cosa, en unas cuentas, sí.
Y estaba tocando con muchas bandas también.
Estaba tocando con muchas bandas, pero hoy en día se paga muy poco, se recauda muy poco. Nosotros, vamos a decir así, nuestro nombre es muy conocido y al mismo tiempo no somos taquilleros. Nosotros no llevamos mucha gente a los lugares donde tocamos. Es una cosa que es así. Así que tampoco nos permite organizar recitales como para...
Sobran muchos, ¿no?
Sí. Va poca gente, en realidad no somos taquilleros.
Sí. Pero vos sos músico que ha participado y viajás por todos lados y tocás con todo el mundo, o sea que eso forma parte de los ingleses. Nunca diste clases, ¿no? ¿O sí?
Pues sí, cuando viene algún... Sí. Yo lo que tengo es una charla así con... Una charla y más que nada para esclarecer puntos de vista sobre conceptos. Porque yo estudié piano clásico. Mi madre me hizo estudiar piano clásico durante 6 o 7 años, que fue lo que realmente me preparó para una cantidad de cosas que no importa, no sé a qué nivel llegué, ¿no? Eso me interesa. Pero realmente me alimentó o me dio una cantidad de conocimientos, ¿no? La parte de música clásica que estudié. Lo otro lo aprendés de la gente que te gusta. Para mí el maestro es el compositor de una música. El compositor de una música es el que marca la melodía y la secuencia de acordes. Al vos recorrer esos acordes, estás aprendiendo. Si vos aprendés a tocar la bamba, tocas con 3 acordes. ¿Eh? Y si vos aprendés a tocar un tema que ya tiene 6 acordes, aprendiste 6 acordes. Y por ahí va. Para mí el maestro es el compositor, en mi caso, ¿no? Y yo no tengo condiciones de preparar a un alumno siguiendo lo que le llaman la forma
académica.
Yo no tengo no estoy preparado para eso, no sabría cómo hacerlo. Entonces yo hablo con la gente que me pregunta sobre la parte técnica, ejercicios de técnica en el piano y casi más nada, porque después él es el que tiene que o componer o ver qué es lo que le interesa tocar, qué estilo de música le interesa tocar al pianista. Y mis clases son gratuitas también. Es un intercambio que yo tengo de un agradecimiento con todo lo que me dio la música. Y todo lo que me dio la música fue conocer mucha gente y conocer muchos puntos de ese planeta que de otra manera hubiese sido absolutamente imposible.
¿Cómo que tus clases son gratuitas?
Claro, yo no cobro.
¿Pero que das clases? ¿Cuánto das de clases?
Poco y nada. Cuando alguien me pregunta, arreglamos un encuentro, charlamos, le digo, hace esto, vamos a comprar este libro ya no está, yo lo tengo, le hacemos fotocopias.
Uh-huh.
Son estudios de técnica, en realidad, lo que yo les sugiero. Porque la mayoría de los muchachos que vienen están duros de dedos. Si vos no tenés dedos, si vos no estás preparado, ¿cómo vas a tocar? ¿Entendés?
O sea que la gente que además de saber que vos sos un músico y un gran compositor y un virtuoso y un vos te percibe una fama por la forma de ser tú, de estar en esa bohemia, a veces rayado en lo divagado, ¿no? Pa, ese tipo es divagante, o un tipo de cosas. No saben la contracción de repente al laburo que tenés. Es decir, yo puedo dar fe que te he visto laburar de la capacidad de trabajo que vos tenés. No se termina nunca, ¿no? O sea, el tema es, no se termina nunca de estudiar.
Nunca.
Y no puedes parar nunca a hacer dedo ni...
No, nunca, nunca, nunca. Nunca. Nunca.
Bueno, tira una...
Y también, no es necesario estudiar para tocar música. También. No es necesario saber solfeo. No es necesario estudiar. No es necesario nada de eso. Se puede hacer música con los elementos más simples. No interesa. Vos no tenés que conocer una cantidad de cosas. Lo que pasa que si conoces un poquito más, va a favor tuyo. Y no te limita, no estás limitado. Hay mucha gente que sabe mucho y no puede tocar nada. Tiene que tocar lo que está en el papel. Eso también es loable y tiene el valor que tiene. No es mi caso. Mi caso, no sé, es más liviano, digamos, más leve.
Más de sentimiento, más libre, ¿no?
Y bueno, sí, pues no sé. La verdad que no sé qué decir. De música liviana. Son cancioncitas, unas son cancioncitas, otras hay temas de Trío Fattoruso que no son muy digeribles, por así decirlo.
Algunas son fortísimas, ¿no?
¿Está? Pero sabemos, y lo digo sin ningún tipo de nada, que el trío se puede presentar y representar a lo que es y su repertorio en cualquier festival de este planeta, en cualquier lado.
Sí, no pasa vergüenza ninguna.
No, yo lo puedo garantizar, doy fe de eso.
A vos Venezuela no te hace tres goles, de repente.
¿Qué, quién?
Venezuela no te hace tres goles.
No sé.
Ni Colombia 5, ni Pelota.
La verdad que no sé, respecto a eso no sé, pero es eso. Y con el otro grupo de mis amores, que es Rey Tambor, también, eso es más mucho más uruguayo todavía que el Trío Fattoruso, porque el trío toca fusión. Entonces, también cuando tocamos algún tema que es candombe, pero es con batería y con bajo eléctrico y no es qué sé yo.
Hay una lonja.
Cuando tocamos con Rey Tambor está la cuerdita, está la cuerda, uh-huh, que es la pared, viste, sí. Importante. Es la viga, exactamente. Nosotros hemos tocado con Rey Tambor en festivales y la gente queda no solamente encantada, queda sorprendida, porque ha viajado poco el candombe. Nosotros no hemos salido muy lejos. La verdad que con Rey Tambor llegamos hasta, no sé, en Argentina, hasta el sur, hasta el Bolsón, Neuquén y un poquito para el norte hasta Rosario. Tocamos bastante en Buenos Aires con Rey Tambor y eso es Rey Tambor.
¿Sabes qué? Estaba pensando que en la época que hoy hablábamos de clave de fu y esto que se hacía mucho de candombe de fusión también. Y yo creo que hoy la música o las propuestas más nuevas de los gurises que se preparan y se producen y se compran los mejores instrumentos y estudian a mil y salen con bandas nuevas, no pasa por el candombe. ¿No hay una retracción de candombe en las bandas, a eso me refiero, las bandas nuevas?
Sí, puede ser.
¿Y por qué pasó a vos? ¿Y qué te parece a vos que pasó internacional? ¿Por qué candombe quedó acá y no sale acá?
La verdad que no sabría decirte. Debe ser mucho más simple de lo que parece. No sé si los grupos de candombe quizá a veces sean muy numerosos, lo cual lo dificulta mucho viajar.
Pero si un piano chico no repique, está la representación. Y de repente un bombo, pero un piano chico repique, ¿no?
Bueno, la orquesta más chica, si yo lo puedo encontrar, es un cuarteto. Ponele que pones un guitarrista, sí, una cuerda, y el guitarrista va y defiende la armonía y canta la melodía y la letra del candombe. Uh-huh. Es la orquesta más chica. Un cuarteto quizá pueda viajar. Pero un grupo de candombe es muy difícil. Es muy difícil.
Es que yo no sé qué pasó con eso. Porque aparte, rítmicamente es de las cosas más ricas que hay.
Exactamente. Cada vez que tocamos con Rey Tambor es una alegría que la gente nos viene a decir el momento que han pasado y eso y lo otro. Y estamos tocando candombe. Con el trío es diferente por lo que te dije, no es tan uruguayo. Nosotros somos más uruguayos que la música del trío.
Claro.
Ahora, la música de Rey Tambor es recontra uruguaya. ¿Viste? Hacemos cosas de Pedro Ferreira, de Rubén Rada, de Jaime Ross, de Galemire, algunos temas míos, se me va a quedar alguien en el tintero, lógicamente, de Almada, Esclavo, de Manolo Guardia, de George Ross, capo, maestrazo.
Injusticia, increíble.
Ahora hablé el otro día con él, está componiendo como loco.
Compone y graba las cosas en la
Sí, en secuencia.
Creo que está manejando, no sé si la izquierda o la derecha, que una de las dos manos la está manejando y puede armonizar y puede hacer cosas.
Sí, muy costoso, increíble, un pianista y músico fuera de serie.
Estamos hablando de Manolo Guardia. Hugo, ¿te da la guapesa para decir cuál es el tema de los tuyos que más te gusta?
Ay, no ni sé, está ahí una pila. Están en primer puesto, tengo como a 50, así que...
¿Sí? Ni siquiera los dos primeros, tres primeros, nada. ¿Qué? A mí que no te da eso. A ver, ¿qué mensaje tenemos para Hugo? A ver. A ver, espera un poquito, a ver. ¿Qué? ¿Aló?
No se escucha nada,
¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?
¿Hola?
¿Sí?
Sí, ¿Hugo?
Sí.
Te habla Mirta Escárate, de La Paz 2021. Cuando con Irma Gagnazzo, Carlitos Montequín.
Oh.
Ah, vos tocaste el piano de espaldas en los 15 años de mi hermana y ya eras un fenómeno, no seas modesto.
No, soy sincero.
No se tocó nunca más. Era el piano colisional de la tía.
Ah, ¿y dónde está el piano?
¿Eh?
¿Dónde está el piano?
Lo tiene un primo mío que es médico, Enrique Escárate, pero no deja tocar a nadie. A mamá sé que la ve 2x3.
Ah, mira qué bueno.
Se la cruzaba, mamá. ¿Tu madre está bien?
Sí.
Bueno,
bien,
no sé si te acordás de la barra de los Niazos.
Pero no me olvido nunca más. Es más, me cruzo con Jorge todo el tiempo ahí en Malvin.
Sí, claro.
En Tortuga.
Jorge está el médico FTI.
Sí, sí.
Ah, está
sí.
El CEN.
En cualquier momento lo visito. Le digo,
no, si está...
Arreglame los caños acá.
Pero no te tires abajo. sos un grande. Es como aquello que cómo va a ser famoso si vive al lado de
mí. Sí, vos como
¿no? Yo te quiero recordar aquello que decía... Caminar a solas es posible, pero el buen andariego sabe que el gran viaje es el de la vida y requiere compañero. Vos sos un compañero de perfil bajo. Seguí adelante, Hugo. Un abrazo enorme.
Sí, gracias por llamar.
Para vos, para Pancho. Yo me acuerdo de tu viejo en la escuela de la calle La Paz, con aquella caja mágica que tenía una tira y que tocaban los tres.
Exacto.
Oíme.
Invítame a tocar el piano, a ver cómo está.
¿Sí? Dale. Ay, no sé, porque es como una cosa como... Quedó como un tesoro ahí familiar.
Bueno,
como
bueno.
Algo muy precioso.
Cuídenlo.
Dejá por ahí el teléfono tuyo, así ese Hugo se comunica después.
Bueno, un abrazo y gracias a ti también, Fernando.
Muchas gracias a vos
por esta oportunidad.
Muchas gracias.
Muy bien, Leti, tenemos un mensaje, ¿verdad? A ver,
tenemos el mensaje de Ana, que dice que lo que le gusta justamente de Hugo es que no se la cree. Que anda por todo el mundo, va así como decía, de París a Montreuil, por el mundo entero, y sin embargo te lo encontrás en la playa y te dice, opa, ¿qué hace eso? Bien, que eso le fascina. Después un señor que no me dijo su nombre y muerto de risa, me decía, que no me venga a hacer acá, que viajó en una hora de París a no sé dónde, yo puse 12 horas de Colonia Roselli Rius ahí en Durazno hasta Montevideo en tren, 240 kilómetros en tren, 12 horas, señores. Y bueno, después llamó Julia para decir que me encanta el programa, que ayer se rió muchísimo y que manda besos para ambos. Y un Emilio que llega que dice, ¿por qué no incluir candombe del Totos Bar y mi tía Clementina en futuros shows? Porque la versión del trío de Corre Niña es tan diferente de las primeras? Pregunta y manda saludos, Eduardo.
Muy bien. Bueno, hay que responder a todo eso, ¿eh?
Ah, rápido.
Sí. No, la versión de Corre Niña no puede ser igual. Tiene que ser uno, tiene que tener, que fue lo que hicimos, cambiar un poquito. Y mantiene, yo pienso que mantiene la esencia de lo que es Corre Niña, que es la melodía y la letra. Y el arreglo es un poquito diferente. La armonía cambió un poco, ¿está? Y bueno, candombe de Totos Bar es una buena propuesta. Mi tía Clementina, no, porque es copia de... Es copia de algo.
Qué lindo, ¿eh? viste que ese tipo se la juega y dice cosas. No me dijo cuál era el tema preferido, pero yo elegí la versión de Golden Wings justamente del Corre Niña para terminar esta nota contigo y dejarte ahora para que te vayas a la calle Justicia, para la vieja, tranquilo.
Hay unos tallarines esperándome espectaculares.
¿Sí? ¿Con pomarola o qué?
Sí, no, ya hacen sus suquitos ambientales. ¿Sí? Exactamente.
Este, renovado este placer de tenerte cerca, de la contemporaneidad y de haber compartido ese camino juntos. ¿Y sabes de qué también? Sí. Cuando te fui a ver allá a la casa de la calle Parsons y me dijiste, vení, subí, y en la cocina allá,
ah,
¿qué había?
Un sticker, un costo, y decía clave de Fu.
Aquí usted es locatario, decía, clave de Fu.
Increíble, yo me mudé a una casa que cuando subo y a la casa, que era en el primer piso, en la ventana un costo de clave de Fu, no se puede creer.
No se puede creer.
No, no se puede creer.
Bueno. O sea que esas cosas que son coincidentes también pasan un día donde estamos conmemorando lo de Clefú. Hugo, en Don Trigo enfrente, ¿no?
Don Trigo enfrente, dos sábados más. O sea, el 14 y el 21.
¿Y tú solamente con el acordeón vas a estar?
No.
Estoy... Ah, porque te vi con el afiche, con el acordeón.
Sí, yo me pregunté también porque, bueno, pero no importa. Estoy con los teclados y toco un par de temitas ahí con el acordeón y eso.
Muy bien. ¿Qué pasó, Leti? Rapidement,
que llamó Teixeira de Club Brasileiro
acá,
para mandarles un abrazo grande a los dos y además para decir que lo conoce hace poco a Hugo, pero que comprobó en él la sencillez de los grandes y algo que no va a olvidar es el gesto de Gilberto Gil cuando lo vio que iba a tocar para él, que es, le quedó grabado ese gesto, ¿no?, de reconocerlo y saludar a grandes.
Es cierto, un abrazo Carlos Teixeira.
Carlitos, para ti también.
Bueno,
gracias por la oportunidad que nos diste ahí también.
Beso a la vieja, que estén lindos los tallarines con Tuco y este Osvaldo con el que nos emeleamos permanentemente, así, cosas así. Este, que va a venir seguramente dentro de poco por acá. ¿Cuándo tenemos el disco este del piano?
En septiembre.
¿Y el de Rey Tambor?
Rey Tambor, abril de 2005.
Bueno, prometido.
Sí, absolutamente.
Y no así como con el acordeón, ¿me traes el piano?
Traigo el piano, soy el único del repique, como viene hoy, traigo el piano. ¿Está?
Gracias, subo.
Sí, a ustedes, un abrazo a todos.
La versión íntegra de Corre Niña, del... ¿Qué, 76 fue eso?
75, está en el primer disco.
¿Este? Sí, en Golden Wings.
En Golden Wings, 75.
Yeah.
Vamos arriba.
Gracias por venir.
Ah, un beso.
Mira,